¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Cuidado con la grieta.
No te caigas en la grieta. Es un consejo de Fuera de Agenda.
Yo tengo secretario de Recursos de Derechos Humanos que vela permanentemente porque se respeten los derechos humanos.
Sobrevivientes en la generación Sanata.
Fuera de Agenda.
Dicen que en la reunión que mantuvo hace horas en el Vaticano, que mantuvieron la familia de Mauricio Macri, el presidente, y el Papa Francisco, uno de los temas, hubo como dos temas grandes, uno era el narcotráfico y otro la pobreza. La gran pobreza, el 32%, ese famoso que tanto nos duele a los argentinos, que tenemos en nuestro país. Pero que el otro tema fue el narcotráfico. El narcotráfico, que según declaraciones mismas del presidente cuando salió de la reunión, que duró una hora y que dicen que fue más distendida y que no fue como aquellos famosos 22 minutos de la primera reunión que tuvieron, en la que el Papa tenía bastante cara de traste, esta vez estaban más tranquilos, más distendidos, y ahí Macri contó que la violencia fue uno de los temas que más preocupan. A raíz de eso, nosotros queremos darle un toque informativo a esta mañana de Fuera de Agenda, hablar de la inseguridad que hay en nuestro país, pero desde otro costado, contar la preocupación que existe por las armas de fuego que circulan entre la población, y que no es un tema que el gobierno, a nuestro entender humilde, esté encarando bien. Nos llega una denuncia del ANMAC, en realidad la denuncia pertenece a la Red Argentina para el Desarme, que cuentan que el gobierno está pifiando en la manera en que trabaja sobre el tema, que creó el ANMAC, que viene a reemplazar a lo que era el RENAR, y que no le está dando el apoyo que ellos necesitan para trabajar de la mejor manera. Por eso armamos este clip y preparamos esta nota.
Con un armamento pocas veces visto y una logística digna de delincuentes profesionales, la policía atrapó a una banda dedicada al robo de casas y autos de alta gama.
Vamos a volver a Pontevedra, en el partido de Merlo, porque allí un chico llevó un arma a la escuela y se disparó un tiro.
Por una discusión de tránsito, Luis Rusconi está en el móvil, un hombre esta mañana mató a otro.
Ustedes pueden ver los orificios de entrada de los tres balazos que recibió.
Es que es una fiesta que se anunciaba por redes sociales, en la que vale todo, absolutamente todo. La consigna para asistir era traer alcohol, drogas y armas. Se armó una pelea entre adolescentes que vinieron armados, por supuesto, porque era la consigna.
Diego Lagomarsino, según su propia declaración, él fue quien le habría prestado esa arma con la cual se dio final a la vida del fiscal.
Se les ofrecía como amigo en las redes sociales un personaje, y que cuando entran al contacto para verificar, este personaje aparece de este modo. Presten atención, imagínate, te llega una solicitud de amistad, te pone quiero ser tu amiguito en Face, y cuando abrís aparece este muchacho enfierrado hasta los dientes.
Ya está la preocupación permanente que tiene la población, el hombre de a pie que se enfrenta a cada momento con situaciones de violencia. Bueno, a nosotros nos pasa, ¿a quién no le pasa? Yo llego a casa con el auto caminando y tengo que dar vueltas, mirar para un lado, mirar para el otro, y quizás se pueden hacer algunas cosas o mejorar algunas cuestiones. Por eso queremos hablar con alguien que entiende del tema, que es Aldana Romano, directora del INESIP, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Y bueno, queremos preguntarte, Aldana, ¿cómo estás? Alejandro Ansaldi te saluda, buenos días. Bueno, Aldana no estaría en este momento, o no me estaría escuchando. Y bueno, en un momento vamos a tratar de tener esta comunicación. La preocupación nace de la Red Argentina para el Desarme, que dicen que esta Agencia Nacional de Materiales Controlados, que se llama ANMAC, esto creo que no lo había explicado, que viene a reemplazar a lo que es el ex RENAR, no cuenta con el apoyo financiero que tiene que tener, no tiene un presupuesto que el gobierno se los dé, y una de las grandes preocupaciones que se generan en este sentido es que el presupuesto que tiene, que le dice el gobierno, con el que tiene que contar esta agencia, que tiene que controlar quién puede tener un arma, quién no la puede tener, el presupuesto, la guita que tienen que manejar, tiene que partir de la venta de las armas, de las armas legales, ¿no? Esa guita que les entra, tienen que usar, es contradictorio. Por eso queremos preguntarle, nuevamente la presento a Lana Romana, de la directora del INESIP. Alejandro Ansaldi te saluda, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Hola, Aldana, bien. La preocupación es esa, queríamos que nos cuente vos en realidad qué es lo que está denunciando la Red Argentina para el Desarme.
Mira, la verdad es que es una situación que a nosotros nos tiene bastante preocupados.
Sí.
Y también molestos, ¿no? Porque hace un año nosotros le contábamos a las distintas audiencias la felicidad que teníamos después de haber logrado sancionar una ley que veníamos esperando por más de 10 años, que modificaba
el año pasado, ¿no? En 2015.
El año pasado, sí, sí. Exacto. Que la verdad es que vale señalarlo, en el medio de un año electoral complejo como el que tuvimos, fue una ley que salió con pleno consenso de todos los bloques políticos.
Claro.
Absolutamente todos los sectores votaron y acompañaron la reforma del RENAR porque entendían además que tenía que ser una política de Estado, ganar de quien ganara.
Sí.
Sin embargo, bueno, a hoy lamentablemente, digamos, esa reforma no fue implementada. Yo quisiera señalar básicamente las tres cuestiones centrales que modificaba la ley,
sí,
que creaba, digamos, creó en realidad la ANMAC, que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados. En primer lugar, la ley lo que hacía era jerarquizar un organismo. Nosotros tuvimos durante muchísimos años un registro que tenía muy poca o casi nada capacidad de control. Y nosotros entendemos, y entendíamos de la Red Argentina para el Desarme, que era necesario poder tener un organismo con capacidad de controlar efectivamente la política en materia, digamos, de armas en el país.
Sí.
Centralmente porque, y esto es una cosa que quizás no se conoce tanto, pero a diferencia, digamos, de lo que pasa con otros mercados delictivos, como la droga, por ejemplo, en el caso de las armas uno no tiene fabricaciones ilegales. Lo que tiene son desvíos.
Claro, primero el arma... Primero, el arma se hace legalmente. La primera vez que sale a la venta es un arma legal.
Totalmente. Una de las cosas que nosotros siempre decimos es toda arma ilegal nació siendo legal.
Claro.
Por lo tanto, si uno tuviera una política de control eficaz, tendría posibilidades de influir sobre el mercado ilegal de armas de fuego. Bueno, esto era una de las cuestiones que nos, digamos, motivaba a poder tener un organismo con esta capacidad, con una capacidad de poder ejercer, diseñar, planificar y desarrollar una política de control. Para esto teníamos además que cambiar el nefasto sistema de financiamiento del registro, porque no sé si la audiencia lo sabe, pero el registro se financiaba de la venta de las armas de fuego. Es decir, el organismo que tenía que controlar la proliferación de las armas de fuego en el país se financiaba de la venta de las armas.
¿Es contradictorio o no la situación?
Absolutamente contradictorio. Imagínense ustedes. Si nosotros pretendemos que el organismo, ¿no?
Sí.
En momentos de necesidad presupuestaria, ¿cómo van a ser mucho más laxas o laxos los controles, claro, para acceder a las armas de fuego cuando necesitamos recaudar? Entonces, esta situación era totalmente preocupante. El RENAR no tenía una partida presupuestaria propia.
Ajá, el RENAR ya no la tenía. O sea, no es nuevo esto.
No, al contrario, eso es lo que veníamos a modificar con la ley.
Claro.
El segundo inconveniente era que los fondos del RENAR quedaban en manos de un privado, llamado, conocido como un ente cooperador, que además, para el caso del RENAR, eran nada más y nada menos que la Sociedad de Cotos y Armeros. Los propios controlados por el RENAR eran quienes controlaban los fondos del organismo. Una situación que, para cualquiera que lo escucha, digamos, es una flagrante, por lo menos, digamos, contradicción de intereses, no le había generado ningún problema, digamos, al sector político en su conjunto hasta el año pasado. Ahora, tener un privado administrando los fondos del RENAR, más allá de quien sea, que esto era casi que la flotilla del postre, ¿no?, que fueran los propios armeros, tener un privado administrando los recursos del Estado implicaba, para que la gente me entienda, que, por ejemplo, los organismos externos como la Auditoría General de la Nación no tenían posibilidad de controlar los fondos. Digo, hoy en día que estamos, digamos, que hay una preocupación legítima y real de la sociedad respecto al buen uso de los fondos públicos, son cajas que no tienen control, las cajas de entes cooperadores, por lo menos no tienen el control de los organismos externos. Esto fue un poco la situación que vinimos a modificar con la sanción de la ley el año pasado.
Que no se pone en marcha. ¿Por qué no se pone en marcha?
Eso es lo que más nos está preocupando, porque lo que nos encontramos ahora es que en el presupuesto para el año que viene, LANMAC no tiene partida presupuestaria propia. Y además de que no tiene partida presupuestaria propia, digamos, mediante un artilugio legal que inclusive para la red argentina es de dudosa legalidad, el Ministerio de Justicia logró volver a tener un ente cooperador. Está bien, no tendremos a los Cotos y Armeros, pero ahora tenemos al mismo ente cooperador que maneja el registro automotor, es decir, el ente cooperador de ACARA.
¿Y qué les responden desde el gobierno cuando ustedes plantean esto?
Hasta ahora nosotros hemos solicitado una audiencia que nos la dieron para dentro de unos cuantos días y sí pudimos acceder al convenio que estableció ACARA con el Ministerio de Justicia por el ANMAC, y tenemos, digamos, conocimiento que este convenio está estipulado por 6 años. Imagínense que esto es una burla, digamos, a la modificación de la ley. Ahora, digamos, lamentablemente le tenemos que decir a toda la ciudadanía que lo que modificamos el año pasado, que contamos con tanta alegría porque creímos que después de 10 años estábamos dando un paso importantísimo, estamos exactamente en la misma situación que antes.
Es tremendo, Aldana. ¿Se sabe cuántas armas hay en la calle? ¿Cuántas son ilegales? ¿Eso te llevan una cuenta? ¿Se puede saber? ¿Es muy difícil saber un número aproximado?
Mira, es bastante difícil reconstruir ese número porque en realidad en la Argentina en los últimos años no hubo estadísticas oficiales, digamos. Eso ha sido un problema que siempre, digamos, lo hemos denunciado. Pero a juzgar por algunos datos que pudimos reconstruir y demás, yo mínimamente digo por algunas encuestas de factores de riesgo que solía hacer el Ministerio de Salud, cuyos datos tenemos hasta el año 2011, y por los datos que han sido brindados por el RENAR a través del jefe de gabinete, nos encontramos con que por lo menos el circulante de armas en el país es 3 veces más que lo que el RENAR conoce.
¿Tres veces más?
3 veces más que lo que el RENAR conoce.
Es tremendo.
Lo que el actual ANMAC conoce.
¿Sirven de alguna manera, Aldana, estos programas de desarme que les ofrecen a la gente llevar su arma y le dan, no sé, plata o qué es lo que le dan? Porque yo me imagino que el delincuente no va a ir a llevar su arma, lo va a llevar por ahí una familia que tiene una arma vieja, no sé, se me ocurre algo así. Quizás sirve porque capaz que se hay un accidente menos en una casa, pero para bajar la delincuencia, ¿eso sirve? ¿Se está haciendo?
Es que en realidad, a ver, vos, digo, parte de del desafío en materia de política de armas es desarrollar una política integral, no una política, digamos, de una sola arista. Nosotros siempre decimos que una política integral tiene 3 patas. Una pata que tiene que ver con el control, otra pata que tiene que ver con la prevención y otra pata que tiene que ver con la persecución del mercado ilegal. Los planes de desarme sí sirven porque en Argentina 8 personas por día mueren por el uso de armas de fuego.
¿Cuántas?
8 personas por día. Por día mueren en la Argentina por el uso de armas de fuego.
¿Pero eso incluye enfrentamientos con las fuerzas?
Incluye absolutamente todo lo que Salud identifica como muerte directa por el uso de armas de fuego.
Tremendo número.
Y cuando vos reconstruís por los datos que teníamos, viejos pero datos al fin, respecto a en qué condiciones se producían esas muertes, la mayoría no eran en ocasión de delito, sino antes bien en conflictos interpersonales. Entonces, muertes, además, que son evitables si, digamos, la sociedad comprende y entiende que tener un arma siempre es un problema y es un riesgo, y que lo que hace el arma es aumentar las consecuencias letales de las resoluciones en los conflictos. Y que lo que tenemos que aprender como sociedad, el desafío que tenemos pendiente, es aprender a resolver nuestros conflictos de maneras no violentas.
Aldana Romano, estamos cerrando la nota, sabemos que estás apurada, te agradecemos tu tiempo, sabemos que tenés que estás dando clases, es directora ella del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales. La última pregunta es, ¿cómo sigue el trabajo de Red Argentina para el Desarme? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Son pesimistas? ¿Son optimistas? ¿Nos podés dejar algo positivo, una sonrisa en esta mañana de lluvia?
Mira, como buena politóloga jamás te diría que somos pesimistas, si consideramos que hay algo por hacer.
Bien, Aldana.
Pero además sí, estamos trabajando muy intensamente en solicitarles audiencias a los legisladores, estamos teniendo respuestas favorables de varios sectores políticos, vamos a solicitarles a los legisladores que en primer lugar pongan en discusión esto en el presupuesto y en segundo lugar exijan, porque yo insisto, esta sanción de la ley, esta nueva, digamos, política de Estado se votó en el marco de un año electoral con el acuerdo de todos los bloques políticos. Esto implica entonces que la política en su conjunto definió que esto tenía que ser política de Estado, insisto, ganara quien ganara las elecciones. Esto significa entonces que todos los sectores del Parlamento de la Nación responsables de esta sanción tienen mínimamente que exigirle al gobierno nacional que de una vez por todas reglamente y cumpla con lo que está estipulado en la ley.
Aldana Romano, muchas gracias por esta comunicación y gracias por hacerte cargo de un tema que nos puede ayudar al resto de la población preocupada por algo que parece nunca tener solución. Te mandamos un beso y gracias por atendernos en Fuera de Agenda.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto.
Chau.
Yo creo que Bergoglio tiene menos chances que yo, él de ser Papa y yo ser el 10 de Boca. Más o menos así. Qué gran mentira lo de Bergoglio, me indigna.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de Agenda.